El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de ustedes para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. La migración de hondureños y hondureñas hacia Estados Unidos es el último libro del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, una investigación de la que hablábamos en septiembre pasado, a manera de avance, aquí en este mismo programa. Hoy vamos a hablar de los hallazgos, de las grandes conclusiones y de la propuesta que contiene este libro, repito, uno de los últimos del CEDO. Están como invitados del programa esta tarde para compartir con ustedes la licenciada Leticia Salomón. Ella ha coordinado el equipo que trabajó en todo el país y fuera de Honduras para entregar esta propuesta de discusión y debate al país. Y Eugenio Sosa, el licenciado Eugenio Sosa, que participó en uno de los aspectos concretos de esta investigación, que es lo relativo a lo político y la migración, político, electoral y migración. ¿Qué pasa con los hondureños y hondureñas en los Estados Unidos en relación a su interés por los procesos electorales en Honduras? Leticia, hay varias gente que ha trabajado el tema de migración desde la perspectiva de las remesas, desde lo que llaman el comercio romántico, de lo que tiene que ver con el drama periodístico cotidiano de las historias del tren a través de Guatemala, México y Estados Unidos. ¿Cuál es la, digamos, lo novedoso de esta nueva investigación sobre el tema de migración?
Sí, yo creo que en cuanto al tema de la migración, la academia tiene una deuda muy pendiente. Es decir, hasta este momento se le ha dado mucho énfasis a la cuestión de las remesas. Por supuesto, es un tema virgen, pudiéramos decirlo, que hasta ahora se está iniciando y comenzando a construir un marco de interpretación para conocerlo mejor. Entonces, en el Centro de Documentación de Honduras se pensó en la posibilidad de desarrollar un programa que combinara como tres elementos. Uno de ellos, el vínculo entre migración y seguridad. Es decir, más allá del tema de que los mareros están vinculados con algunos hechos delictivos, más allá del vínculo que pudiera existir con el narcotráfico, colocar el tema de los migrantes no solo como victimarios, sino también como víctimas. Y en este sentido se pensó en darle un énfasis muy particular al vínculo entre migración y derechos humanos, migración y derechos humanos internacionales. Por otro lado, el otro eje del trabajo fuerte es el que tiene que ver con voto en el exterior. Por todos es conocido que desde las elecciones anteriores se impulsó lo del voto en el exterior, pero no se conoce mucho en términos de resultados, cuántas personas votaron, el costo real, la cobertura, el número de personas que llegaron a votar, etcétera. Entonces se pensó en la posibilidad de focalizar un tanto la investigación para poder aportar algunos datos que sirvan de cara a futuro a impulsar una política en ese sentido. Y un tercer elemento que podríamos decir nosotros que es vinculado con la cuestión social, no solamente con la cuestión económica, sino con la cuestión social. ¿Quiénes son los que migran? ¿De dónde vienen? ¿A qué clase social pertenecen? ¿Qué categorías ocupacionales? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Y en este sentido, pues a través de la encuesta que se realizó de apoyo para esta investigación, se sacaron un montón de elementos importantes que establecen como tendencia que pudieran dar pie a posteriores desarrollos, siempre en términos de investigación científica como esta que el CEDO acaba de terminar.
Uh-huh. Y esta fue una investigación que se hizo en el marco del país solamente.
Sí, se hizo específicamente en Honduras y a nivel nacional. Es decir, se trató de impulsar una encuesta que partiera de lo que se conoce, de los datos que tenemos, y afortunadamente el Instituto Nacional de Estadística había impulsado dentro de la encuesta de hogares última una pregunta que hacía referencia a las personas que habían migrado después del huracán Mitch a los Estados Unidos. Y en este sentido sistematizaron ya alguna información que nos permitieron a nosotros tener un conocimiento por departamento, por municipio y reagrupándolos por zonas geográficas del país, en el sentido de saber a dónde están los familiares de las personas que se fueron a los Estados Unidos. Eso nos permitió a nosotros establecer una selección de unos 25 municipios de las 5 zonas que en donde están ubicados estos familiares y hacia dónde se trasladó el equipo de entrevistadores para conversar con ellos y sacar un poco de la historia familiar, ocupacional, del ciclo mismo del migrante, desde que entra en contacto con la persona que lo va a conducir hasta que regresa, si es detenido y deportado de los Estados Unidos, de México o Guatemala.
¿Y qué dice, digamos, este mapeo? ¿De dónde se van más hondureños y hondureñas?
Se reafirma lo que a pura intuición la gente sabía, y es que migra más la gente de la zona norte. Y eso quedó totalmente plasmado con datos estadísticos que aparecen en el trabajo, en donde se señala cómo de la zona norte se está yendo una gran cantidad de personas, y yo diría que es bastante superior inclusive a la zona central, que ocupa el segundo lugar de migración. Y es importante ver cómo dentro de todo ese cuadro también hay elementos vinculados con la actividad económica a la que se dedican en la zona. Y en la zona norte, pues es gente que trabaja en las maquilas, que eso les permite ahorrar una cantidad de dinero, y que una vez que salen de la maquila se están yendo directamente a través de los puntos ya conocidos. Es el caso de Ocotepeque, es el caso de Puerto Cortés y es el caso del sur de la aduana con El Salvador.
A través del Salvador, vía Guatemala, México y Estados Unidos.
Exactamente, ese es un elemento interesante que podemos desarrollarlo después, y es como algunas personas prefieren el contacto con los guías o coyotes salvadoreños porque piensan que tienen mucha más experiencia, porque el precio es mejor y porque el precio influye más en un intento de llegar a los Estados Unidos.
O sea, esto, por los 4,000 o por los 5,000 o 6,000 dólares.
Se calcula que es entre 4,000 y 7,000 dólares lo que están pagando por irse las personas que se van con guía o coyote, pero se está yendo una gran cantidad de hondureños sin guía y se van en grupos de 3, de 4 personas, y lo único que se lleva es el dinero para poder sobrevivir en el camino, que se calcula que andan entre 100 y 500 dólares. Por lo general se les termina, y es así como comienzan a trabajar en Guatemala y en México antes de iniciar la ruta final hacia los Estados Unidos.
O sea que la investigación también exploró esta ruta que casi no ha sido conocida, porque las conocidas han sido Puerto Cortés, Samoa, Puerto Barrios, Belice o Agua Caliente, Guatemala, México, Estados Unidos.
Exactamente, tratamos de establecer lo que nosotros llamamos ruta del migrante y que otros que ya han adelantado en este tema le llaman la ruta migratoria. En realidad son las rutas migratorias, porque todo el mundo sabe que los hondureños se van, pero no sabe exactamente por qué puntos. Y en este sentido nosotros reconstruimos, la afluencia masiva se va por Ocotepeque, por la aduana receptiva, y los hondureños salen de forma legal, es decir, salen a través de la forma CA4 con la tarjeta de identidad, pero en el camino botan la tarjeta de identidad por si son detenidos, que no descubran que son hondureños para que los dejen ahí nomás en Guatemala o en México si se hacen pasar por personas de esa nacionalidad.
Para quedar más cerca.
Para quedar más cerca y volverlo a intentar, exactamente.
Leti, bueno, la costa norte es, digamos, la zona geográfica hondureña que más expulsa emigrantes por estas rutas. ¿Quiénes emigran? ¿Qué costeños están emigrando? ¿O qué norteños?
Ese es un elemento bastante importante. Esencialmente, en términos de sexo, se están yendo hombres jóvenes, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vemos que se están yendo cada vez una cantidad mayor de mujeres. Este es un elemento muy importante, porque en un inicio solo se iban hombres y eran las mujeres las que quedaban al frente de los hogares. Pero con el paso del tiempo se está yendo una cantidad increíble de mujeres jóvenes y de mujeres arriba de los 35 años que ya no tienen posibilidades de conseguir trabajo en el país. Y esto hace entonces que estas personas que se están yendo lo hagan de una forma inusual, es decir, no se van con guía o coyote, sino que se van con amigos o con grupo, lo cual aumenta la peligrosidad del viaje. En términos ocupacionales, nosotros podemos decir que se está yendo gente muy pobre, gente no tan pobre, y lo que pudiéramos llamar nosotros gente no pobre. Entonces, dentro de la gente más pobre, estamos desde los niveles de empleadas domésticas, de campesinos sin tierra, y dentro de las personas menos pobres, pudiéramos pensar nosotros en taxistas, electricistas, albañiles, etcétera, con actividades un tanto más urbanas, que se están yendo, y eso preferiblemente con coyote, lo que les permite trabajar una buena temporada para entregarle por lo menos el enganche o la prima, la mitad, que es lo que exige el guía antes de iniciar la ruta.
Eugenio, vamos a contribuir en este programa a superar lo que Leticia llamó al inicio el déficit de la academia frente a este tema, que puede ser abordado desde la sociología, pero también desde la política, pero también desde la economía. Yo recuerdo que en una de las presentaciones la semana anterior, el licenciado Víctor Mesa, quien es el director de este centro, hacía una comparación entre los porcentajes de personas contagiadas con el VIH, y él más o menos, recuerdo, mencionaba un porcentaje del 1.5% de la población total hondureña, mayormente población en la edad económicamente activa, y citaba un porcentaje de hondureños que han emigrado a los Estados Unidos de entre el 11 y el 12%. Y él hacía la relación que, sumando estos dos porcentajes, y que los dos porcentajes están impactando básicamente sobre la población económicamente activa, representa uno de los desafíos no solo demográficos, sino políticos y económicos para el país en los próximos años. ¿Qué reflexión le produjo a usted estos datos en el marco de esta investigación?
Bueno, primero que con ese porcentaje de personas que se van, sobre todo en las edades jóvenes, estamos hablando que lo que está emigrando del país es la fuerza productiva. Cuando la persona está justo en las mayores posibilidades de mantener los mayores niveles de productividad. Eso coloca en
gente
una
joven, menor de 30
jóvenes, mujeres jóvenes y hombres jóvenes que también han recibido algún grado de escolaridad dentro del país. Por lo tanto, también hay alguna inversión del gasto social que debería ser retribuido con su productividad, pero que sale producto de la búsqueda de oportunidades. Y cuando Leticia mencionaba que se mueve gente también considerada no pobre o no tan pobre, lo que nos está indicando es el cierre de la sociedad hondureña para esta figura que se maneja en la sociología de la movilidad social. Es decir, la sociedad hondureña no tiene opciones ni oportunidades para mucha de esta gente para poder mejorar sus condiciones de vida, para aspirar a que sus hijos tengan mejor salud, mejor educación, su familia. Y una idea es buscarla fuera bajo las forma de la migración, a pesar de que tiene todas las complicaciones y riesgos que se mencionan en el trabajo de investigación.
O sea, se están yendo hondureños y hondureñas en edad productiva, pero además no solamente de primaria completa o primaria incompleta o de educación básica, pero también ingenieros, pedagogos, arquitectos. Lo que en algún momento durante una de las presentaciones uno de los participantes señaló como también la emigración legal o ilegal de profesionales del nivel universitario.
Bueno, esto vincula incluso con las grandes dificultades con el tema de la universidad. Teóricamente la universidad se ha concebido como una instancia educativa superior para contribuir a solucionar los problemas del país, en tanto entrega los profesionales, los académicos, que van a contribuir a desarrollar la productividad. Pero en este caso, en buena parte, quizás faltan estudios más profundos, la universidad también está produciendo una masa de profesionales que no tienen las opciones y que por lo tanto también emigran. Y en ese caso, el gasto social es mucho más elevado que el que puede haber en personas que emigran con situación de primaria incompleta, para decir algo que quizás puede ser lo más usual.
Uh-huh. Emigración es irse, que puede ser irme de mi pueblo a la capital internamente, o irme de Tegucigalpa a Los Ángeles. Inmigrar es venir. Puedo venir de Quito, Ecuador, a Tegucigalpa pensando irme después a Washington. Vamos a hablar de estos conceptos que a menudo una mala utilización de los mismos nos puede llevar a una incomprensión del problema. Y además que Leti nos vaya contando ya los hallazgos generales en este tema que vincula la emigración con la seguridad. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Es que mi padrastro me apretaba mucho en la mano, que a mí no me gustaba. Pero en vez de eso, mejor me iba para acá.
Como centenares, quizás miles de ellas y ellos, sufren en Honduras cada día la explotación sexual comercial.
Como violación, muertes, cosas.
Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras, que nos someten a esta forma de utilización comercial.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, y este programa. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Muy bien, estamos de regreso, continuamos en el programa. Hoy estamos explorando el contenido de la penúltima publicación del CEDO, porque me han recordado que el último libro publicado por el Centro de Documentación de Honduras es el libro Los Controles Democráticos en los Operadores de Justicia. El anterior a este fue La Migración de Hondureños hacia los Estados Unidos. Son conceptos bastante parecidos, pero significan diferente, ¿verdad, Leti? Y entiendo que usted en algún momento, en alguna parte del libro, hace estas diferencias conceptuales.
Sí, es correcto. A mí me parece que es importante afinar un poco la cuestión de los conceptos, porque luego uno termina bastante confundido, sobre todo si cada quien le da un contenido diferente. Entonces, el fenómeno es el fenómeno de la migración. La migración son las personas que se trasladan de un lugar a otro, que puede ser al interior de un país o entre países.
Entonces, se reconoce como un derecho humano.
Exactamente, el derecho a migrar, ¿verdad?
Para estar mejor.
Para estar mejor, la migración puede ser por motivación económica, política, educativa, de salud, cultural, etcétera. Son muchos los factores que impulsan a las personas a moverse. Para el caso, en Honduras, la migración por motivos de educación es bastante fuerte, particularmente cuando hasta hace unos años todo el nivel educativo superior estaba concentrado en Tegucigalpa. Entonces venían personas de varios puntos del país a Tegucigalpa y se quedaron a vivir aquí. Esas personas forman parte parte de la migración interna, que puede ser del campo a la ciudad, puede ser del campo al campo o puede ser de ciudad a ciudad. Entonces, en este sentido, algunas personas mencionan que la migración interna es el punto inicial para la migración internacional, pero hoy vemos que la situación no es tan así y que estamos viendo en este momento personas que se van directamente del campo a los Estados Unidos, y este es un fenómeno que se está dando a nivel nacional, pero con mucho énfasis en la zona sur del país.
No hace el transfer de la urbanización.
No va a la ciudad, simplemente tiene sus contactos y se va directo. Inclusive hay un fenómeno bastante interesante de nuestros campesinos del sur, que ellos se van y se hacen pasar por campesinos mexicanos, inclusive compran una bicicleta y cuando hay un retén, bajan la bicicleta, se van pedaleando y van tarareando una canción o silbando una canción y van con sus cosas, le dicen adiós a las personas que están en retén y creen que son mexicanos, inclusive por los rasgos físicos. Entonces ven ustedes como aquí tenemos un elemento que es interesante, que bastante bien, ¿cómo no? Y que les permite a ellos dar ese salto que otras personas no lo pueden hacer con tanta facilidad. Entonces así tenemos una migración interna y también tenemos una migración internacional. Nosotros podemos hablar de que los hondureños emigran cada vez más, es decir, se van, en este caso, a los Estados Unidos. Pero también podemos ver que hay inmigrantes. Hay personas que han venido al país y se han quedado a vivir aquí, los chinos, los cubanos, los italianos, los cubanos, han venido y se han quedado. Sin embargo, ecuatorianos que pasan en tránsito para los Estados Unidos y que se quedan aquí nada más que una temporada, esos son migrantes internacionales. No son inmigrantes porque no vienen a quedarse, sino que van en tránsito por el país, pero su objetivo de erradicación es otro, en este caso los Estados Unidos.
Interesante, porque ya no se quedan a convivir con nosotros, nada más nos utilizan como un puente geográfico, ¿verdad?
Exactamente, de la misma manera que los hondureños utilizan como puente Guatemala y México.
O El Salvador también.
Exactamente.
Utilización que suena fuerte, pero es nada más lo que es una escala, pues, en el camino.
Exactamente.
Ya sea por la vía legal, usted decía también eso, ¿no?
Sí.
Podemos emigrar legalmente,
pero ser inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.
Ajá.
Este es otro elemento como muy interesante, porque por lo general en los Estados Unidos se habla de los ilegales y vemos un fenómeno de cómo un adjetivo se convirtió en sustantivo. La migración ilegal es correcto decirlo, pero decir los ilegales es incorrecto. Inclusive, exactamente, destruye una condición humana. Se dice que no hay humanos que sean ilegales. Es su condición la que puede ser ilegal. Por eso se habla ahora de migrantes indocumentados, no migrantes ilegales. Entonces se habla de los indocumentados en lugar de hablar de los ilegales. Es una cuestión de precisión terminológica que en el fondo refleja también otro tipo de problemas.
El enfoque, digamos, novedoso de esta investigación en relación al tema de migración y seguridad es que no se enfocó a los hondureños que son deportados con un perfil delictivo de asociación y pertenencia a maras, sino que trabajó el tema de las maras actuando contra los emigrantes en el tránsito hacia los Estados Unidos.
Sí, yo creo que en todo este proceso se tuvo en cuenta siempre los dos ejes, el de seguridad y el de la cuestión política, preferencias político-partidarias del migrante de su familia. Se descubrieron cosas, yo diría, como que muy importantes. Es, por ejemplo, el hecho de saber quiénes son los migrantes que son devueltos de los Estados Unidos. Y vemos que algunos de ellos se fueron detenidos por indocumentados, pero otros fueron detenidos porque cometieron delitos y pagaron por esos delitos. Pero si ustedes se fijan, la mayor parte pagaron con un mes, dos meses o tres meses de cárcel, lo que nos está indicando que no fueron delitos graves y que son delitos más bien asociados con escándalo en la vía pública, conducción en estado de ebriedad, etcétera, cosas que en los Estados Unidos es penalizado y que aquí en nuestro país no lo es, o por lo menos hay una forma constante de evasión. Pero al mismo tiempo hay otro vínculo con la seguridad, y él es el que se establece con las bandas o pandillas tranvías que operan en los trenes a los cuales se suben los migrantes cuando los trenes están en marcha. Una vez que hacen el gran esfuerzo por subirse al tren, arriba están ya los integrantes de pandilla, que lo que hacen es pedirles una especie de peaje, una especie de impuesto que tienen que pagar, y si no lo hacen, simplemente los arrojan al vacío. Aquí tenemos entonces una situación bastante difícil de contacto directo con estas bandas. Pero hay otro elemento que todavía es más peligroso, y es el contacto con las bandas de narcotraficantes, que estos narcotraficantes saben que estos migrantes están desesperados, que ya no tienen dinero, que no tienen trabajo, que les falta mucho para llegar, que tienen hambre, y se les acerca para plantearles la posibilidad de que introduzcan droga a los Estados Unidos a cambio de casa, comida y de cierta cantidad de dinero, que seguramente servirá como enganche a muchos migrantes desesperados.
Y ahí se produce entonces la conexión entre narcotráfico e inmigración.
Exactamente.
Gente que sabe que va a pasar a otro mercado, por llamarlo así, y lo equipa con droga y dinero desde este lado de la frontera.
Exacto, que aquí habría que seguirle la pista, por supuesto ya no fue objeto de esta investigación. ¿Qué pasa con estas personas del otro lado? Si solamente se dedican a transportar droga para poder entrar a los Estados Unidos y allá se dedican ya a actividades normales, podríamos decirle, o si siguen con algún tipo de contacto. Ya eso escapa a nuestra investigación, pero sí da pie a una línea que pudiera ser trabajada en el futuro, ¿no?
A la línea del terrorismo e inmigración no llegó la investigación.
No, no llegó hasta allá, porque definitivamente se escapa un poco de esto, y se quiso desde un principio en el CEDO quitarle ese calificativo a priori que se le está dando al migrante como vinculado con el terrorismo. En el caso de los Estados Unidos, los migrantes son considerados una amenaza a la seguridad nacional, pero en realidad estos no son terroristas de por sí, estas son personas que llegan a los Estados Unidos en busca de trabajo, en busca del sueño americano, que también fascinó a otros migrantes en otros momentos.
En la presentación de este libro, Eugenio, el licenciado Víctor Mesa citó una frase de un amigo, dijo él, que utilizó una metáfora que los hondureños que se fueron a los Estados Unidos en relación al proceso electoral ya votaron, solo es que votaron con los pies. ¿Cómo explicamos esta metáfora en función del segundo eje que ha mencionado Leti, que es el voto en el exterior?
Bueno, analizar desde el punto de vista político el tema de los migrantes, y según el trabajo que se realizó en este proyecto, primero hay que plantear lo siguiente, ¿no? Cuando se produjeron las elecciones del 2001, se asumió de una manera bastante simple, y que es lo que ha pretendido trascender el trabajo, en decir lo siguiente: el voto en el migrante es un voto demasiado caro que no tiene sentido. Hay otra discusión en torno a cuál es el interés de la persona que se va a los Estados Unidos de mantener un contacto con la política nacional para seguir ejerciendo el sufragio. Si nos vamos por los resultados electorales del 2001, podría afirmarse de manera rápida de que efectivamente los que hondureños y hondureñas que están en los Estados Unidos no tienen ningún interés en ejercer el sufragio hacia la política nacional.
¿Cómo lo prueba eso?
Por lo siguiente, estamos hablando, según los datos de la investigación, de que de manera promedio, digamos, se podría aceptar de que la cantidad de hondureños y hondureñas en edad de votar más o menos anda entre las 800.000 personas en Estados Unidos. Hay datos más conservadores que hablan de 600, 650.000 y otros que hablan hasta de 1.000.000, pero si asumiéramos ese como intermedio,
800.000
personas. ¿Cuántos se censaron eso en el 2001? Se censaron un poco más de 10.000 personas. Si lo vemos comparado con ese número anterior, es totalmente ínfimo el dato. Y luego, ¿cuántos votaron de esos 10.000 tantos? Votaron apenas unos 4.600, que hacen más o menos un 42% de todos los censados, teniendo un abstencionismo en el exterior del 58%, que trasciende enormemente el abstencionismo nacional, que anda alrededor del 33% en el último proceso electoral. Todos esos datos fríos nos dicen bueno, que posiblemente estamos ante un desarraigo de la política nacional y por lo tanto en una pérdida de interés.
¿Estos datos de quién son?
Son datos del Tribunal Nacional de Elecciones, los datos de resultados electorales. Uh-huh. A excepción del dato de cuántas personas están en los Estados Unidos, que se mueven entre diferentes fuentes, y es algo que todavía no se logra precisar y que es también complejo hacerlo, como decía Víctor Mesa, el director del CEDO, porque no tenemos una... por la forma en que se dan estos procesos migratorios pueden haber aproximaciones, pero no como datos exactos. ¿Qué sucede? Pero si uno analiza más a fondo qué es lo que está pasando, se da cuenta que hay como varios problemas o dificultades que impiden esta vinculación con la política, más allá del desarraigo. Número uno, hay que ver que estas personas se van y empiezan a trabajar hasta 10, 12 horas, y el manejo del tiempo y la dispersión geográfica muchas veces complica las posibilidades de irse a censar de manera inmediata y de perder un día para ejercer el sufragio. Cuando uno habla con algunas personas que se encuentran incluso en los Estados Unidos, ellos dicen que incluso los sábados y domingos son importantes para trabajar y lograr hacer recaudar el recurso que mandan con la familia o para pagar las deudas cuando se han ido recientemente. Ese es un elemento. El otro es que tenemos una institucionalidad bastante débil. Por ejemplo, los partidos políticos no tienen en sus agendas ningún planteamiento acerca de la migración. Entonces, ¿cómo podría interesar a los migrantes votar? El otro elemento es que tampoco mantienen información que llegue a las personas que se han ido a Estados Unidos y que conozcan cuáles son los candidatos, cuáles son los programas, cuáles son las ideas que se están moviendo en la política.
Pero sí hay interés de los políticos hondureños en los emigrantes.
Hubo un interés muy marcado en el 2001, que incluso fue objeto de polémica entre el Partido Nacional y Liberal, pero luego uno se pregunta cosas como la siguiente: ¿por qué no se discutió el tema mediante así el proceso de reforma a la ley electoral?
Ajá.
¿Y por qué no sigue apareciendo en la agenda? Nada más se ratificó mediante un artículo de la ley, de la nueva ley electoral, se ratificó el decreto especial del voto en el exterior, pero no fue objeto de debate ni de discusión.
¿Qué significará eso? Digamos, decreciente interés, si lo vemos...
Creo que lo que marca claramente es que la forma en que entró el voto en el exterior fue en una coyuntura electoral, como entran muchos temas, pensando en el voto del migrante más que pensando en la problemática y la situación del país en relación al migrante.
O utilizándolo como un recurso de la campaña electoral.
Como un recurso de campaña y como la expectativa también de catalizar votos importantes para poder definir un proceso electoral, lo cual ya en los resultados no se vio, ¿no?
¿Pueden los emigrantes en Estados Unidos decidir una elección en Honduras?
Si uno analiza los resultados electorales, la elección donde hubo una mayor diferencia entre el partido ganador y el que le seguía fue en la de 1997, con 171.000 votos de diferencia. Matemáticamente, los migrantes, si recurrieran a votar masivamente, podrían hacer la diferencia en el país en un proceso electoral. Pero bueno, decíamos que entre la proyección matemática y el vínculo y el interés real siempre hay diferencias enormes que hacen repensar eso.
Quiero que me permita hacer una pausa, Eugenio, y al regreso que nos diga por qué usted y el libro afirman que el voto es caro en los Estados Unidos, voto de los hondureños que viven en Estados Unidos, en relación al voto, al valor del voto aquí en nuestro país. Regresamos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
El Centro de Orientación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña.
desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Muy bien, regresamos. Interesante esto que nos ha dicho antes Eugenio y que ampliaremos con Leticia sobre el interés o desinterés de los hondureños que viven en Estados Unidos en forma legal o indocumentada en relación a la política en Honduras, si les importa o no les importa, y en relación a lo que podría ser abstencionismo allá y las razones de por qué, si se inscribieron 10.000, solo fueron 4.000 y algo a votar. Pero he quedado pensando, Eugenio, en este dato que usted ha referido sobre lo que nos cuesta como país un voto de un hondureño o de una hondureña en los Estados Unidos, y que me lo compare con lo que pagamos normalmente por un voto aquí.
Bueno, debido al, decíamos, a la poca afluencia de votantes, que anduvieron más o menos por los 4.600 personas que concurrieron al proceso electoral del 2001, y el voto más o menos, tomando que el presupuesto para ese caso era de 10 millones de lempiras, anda en unos 2.174 lempiras, que hace unos $117 al cambio actual. Mientras que en el caso de a nivel nacional apenas anda en los 120 lempiras más o menos el voto. Entonces la diferencia es bastante significativa entre el costo a nivel individual del país con el que se hace en el extranjero.
Es un voto que matemáticamente no le conviene al país.
Matemáticamente no le conviene, es un voto caro, pero políticamente habría que analizarlo el costo que tiene la integración de estas personas a que mantengan el vínculo con el país. Ahora, si uno lo ve en términos global de presupuesto que se invierte en el proceso electoral, no está la situación, porque más o menos en los procesos electorales se han andado presupuestando unos 280 millones de lempiras.
Publicidad,
en todo el proceso, trabajo del Tribunal Nacional de Elecciones para organizar el proceso. Uh-huh. Y eso, y en este caso los 10 millones apenas estarían representando un 3% del gasto electoral global. Ahora, cuando uno ve otras experiencias que también miramos en el marco del proyecto, también descubre que en otros países de Latinoamérica siempre es un voto que a nivel individual es caro, la participación electoral de personas en el extranjero. Pero el problema más de fondo es verlo como en el marco del ejercicio de la ciudadanía. Porque también los migrantes han colocado, incluso para la academia, un quiebre del concepto clásico de qué es ser ciudadano y qué es la participación política. Cuando uno agarra los clásicos, dicen, bueno, el ciudadano tiene que estar dentro del territorio, pertenece a un territorio, está dentro del territorio y ejerce la política dentro del territorio. De pensar que participen las personas que están fuera y además incluso que reclamen derechos al país al cual van, nos empieza a repensar el concepto de ciudadanía y de participación política, y también coloca la discusión en torno a esta idea que ya se discute en la academia también del Estado-Nación, cómo se ha venido reconfigurando y moviendo, ¿no? Ese es otro elemento. Pero podríamos decir que la participación de esta persona es importante para el país y que los partidos deberían tener una agenda y una acción mucho más proactiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una hondureñidad lo suficientemente significativa como para que pueda hacer una contribución importante de diferentes maneras al desarrollo del país.
Como sujetos políticos.
Como sujetos políticos. Una dificultad para que, incluso para la incidencia y la acción política de los migrantes, según algunos estudios hechos por la CEPAL al final del 2000 más o menos, es que sus niveles de organización todavía son bastante primarios. Se organizan para hacer colectas, para celebrar fiestas, para mandar cuando hay tragedias como el NIS, pero todavía no han dado el salto que han dado otros países como los migrantes mexicanos y los salvadoreños a organizarse políticamente en los Estados Unidos para dos objetivos: incidir en su política nacional y también incidir por sus derechos en el país en que están como migrantes.
Uno podría asumir, a propósito de los que menciona, que los mexicanos que viven en Estados Unidos podrían decidir una elección en México, o que los salvadoreños que están especialmente en Los Ángeles pudieran decidir una elección en El Salvador, y no ha ocurrido. ¿Por qué?
Bueno, algo interesante es que Honduras es el primer país de Centroamérica que entra en el voto en el exterior, aunque reducido hacia los Estados Unidos. El Salvador, a pesar que tiene más de 2 millones, según algunos datos estadísticos, todavía no ha incorporado la figura del voto en el exterior. O sea, los salvadoreños que están en Estados Unidos no votan por para definir procesos políticos nacionales en su país, en el caso de El Salvador. Los mexicanos en el proceso electoral anterior entraron al debate y a la discusión si incorporaban el voto y el exterior, lo cual los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral decidieron por el momento no incorporar eso por las complicaciones de organizar un proceso de esa naturaleza, pero con el acuerdo de que en el siguiente proceso electoral va a ser un fenómeno de México, que habría que seguirle la pista, analizarlo y empezar a hacer estudios más comparativos de nuestro país.
En las entrevistas con parientes de migrantes que están en los Estados Unidos, salen datos interesantes en relación a esto de la política.
Sí, a mí me parece que es importante que vinculemos elementos culturales también con esto del voto. Fíjese que es precisamente hasta en los últimos años, yo diría que es en los últimos 4 o 6 años, en donde se ha visto el volumen de remesas que están llegando al país. Antes de esa fecha no era significativo. Y podríamos nosotros revisar un poco el grado de arraigo o de vínculo que estas personas pudieran tener con el país. Si estamos nosotros pensando en personas que se fueron de 6 años para acá, es decir, desde el huracán Mitch para acá, pues el vínculo es muy fuerte todavía. Pero si estamos hablando de personas que se fueron hace 12, 15, 20 o 30 años, yo diría que esas personas ya son norteamericanos, son hondureños de corazón, pero no sabría decirles si estas personas siguen sintiendo emoción ante la posibilidad de venir a votar, porque son personas que ya tienen sus papeles legales en los Estados Unidos y se emocionan por votar allá porque se sienten norteamericanos. En este sentido, yo creo que salieron cosas interesantes cuando se les pregunta a los familiares si sus parientes en los Estados Unidos estarían entusiasmados con la idea de votar. Les voy a decir que la mayor parte dijo que no. Inclusive cuando se les preguntó si él votaba aquí antes de irse, dijo que sí, pero que votaba por el partido, no votaba por el candidato. Y una buena parte decía que no votaba. Entonces cuando se les preguntó si valdría la pena el esfuerzo que se está haciendo para que ellos voten, la mayor parte dijo que no, que ese dinero debieran de destinarlo a cuestiones más importantes, porque sus parientes allá o siguen sin estar interesados en la política o tienen demasiado trabajo como para perder el tiempo en ir a ejercer el voto, o son personas que peligraría su permanencia en los Estados Unidos de ir, porque sabían que en las cercanías del lugar donde van a ejercer el voto puede caerles la migración, capturarlos y deportarlos. Entonces, ese es un elemento que puede estar inhibiendo e influyendo, inclusive en esa cantidad que mencionaba Eugenio, de personas que se abstuvieron de votar. Es decir, cuando se abren las oficinas consulares de nuestro país en los Estados Unidos, la gente acude a conseguir su tarjeta de identidad, pero eso es porque tiene la necesidad de obtener ese papel para posteriormente obtener el pasaporte. En este sentido, una vez obtenida la tarjeta de identidad, ya no les interesa ir a votar, porque les interesaba nada más tener el papel con el cual ellos podrían después regresar acá y justificar que son hondureños. Este es un elemento como muy importante. Algunos de ellos decían, pues que sí, siempre hay un grupo de personas que con solo el hecho de estar en la cola para ir a votar, sienten un pedacito de Honduras o un pedacito de recuerdo de cuando ellos vivían acá, pero que el porcentaje de personas que estarían en la posición de ir a hacer esa cola es mucho más reducido de lo que nosotros nos imaginamos.
Eugenio, ¿qué dijo el presidente del Tribunal Electoral hondureño al escuchar esta información? ¿Palpa usted el interés de la clase política que él representa por continuar con este ejercicio o no?
Bueno, yo creo que a él le preocuparon algunas situaciones que no hemos mencionado acá. Uno es que ese proceso electoral se organiza con los mismos ritmos que se organiza el proceso electoral nacional.
Y con
los
mismos tiempos.
Con los mismos tiempos y con las mismas condiciones y las mismas características.
¿Le preocupa, dice?
Más o menos fue lo que él comentó por lo siguiente. Con esos tiempos que se manejan acá, el proceso electoral realmente se puede ser vulnerable. el Tribunal Nacional de Elecciones logró sacar en aquel momento esas 10.000 tanto tarjetas de identidad porque solo esa gente se inscribió. Pero ¿qué hubiera pasado si se inscriben unas 300.000 personas en dos meses sacar toda esa documentación? No lo hubiera podido lograr. E incluso ahora estamos viendo que realmente siempre hay dificultades en el país para sacar esa documentación. Por otro lado, se cometieron errores que realmente no deberían estar en ningún momento. Como el que decíamos en el momento de la presentación, de que se armaron lo que le llaman en la ley la SACA, que no son más que las cajas de seguridad donde van las papeletas, y en esas cajas de seguridad se incorporaron incluso candelas y fósforos como que se iba para las zonas rurales del país. Y es de tal manera que cuando estaba pasando por los sistemas de seguridad de los aeropuertos, fueron violadas por los sistemas de seguridad, abiertas estas cajas de electorales para inspeccionar por qué había ese tipo de
material. No hubo soldados hondureños recortes su vida por la no violación de las pacas.
Recordemos que este material electoral se mueve hacia los Estados Unidos en noviembre, cuando están a dos meses de haber sucedido el atentado de las Torres Gemelas.
En el 2001.
En el 2001. Entonces, que inmediatamente cuando vieron ese tipo de material, fue revisado minuciosamente, y eso ya significa, según la ley, pues un acto irregular en el manejo de la seguridad del papeleo electoral.
En nuestra legislación.
Realmente lo importante es que la sociedad hondureña debe debatir otras formas de poder ejercer ese sufragio. Si el correo, si de manera electrónica, y entrar a conversar sobre el tema desde otras ópticas y perspectivas.
¿Quiere votar por el internet, Leti? Digamos, si una vacación la tome durante una elección a usted.
No, hacia allá debiéramos de ir nosotros. Pero pensar en la posibilidad de que ese voto electrónico pudiera ejercerse desde los Estados Unidos está mucho más lejano todavía de nuestra posibilidad. Pero yo quería decir algo en relación a un planteamiento que hizo Eugenio, que lo hace definitivamente en su trabajo, y es que el hondureño ya se sentiría mucho más motivado para votar por las autoridades municipales que por el presidente de la República. La verdad que el presidente de la República no atrae a la gente para ir a votar, pero sí el alcalde.
¿Por qué?
Porque eso es lo que lo vincula a él a su tierra. Él sabe que votar por una u otra opción puede cambiar un poco las condiciones en que queda viviendo su familia y en el lugar donde él espera regresar algún día.
Esto va bien con la tendencia del fortalecimiento de los municipios en el país, ¿verdad? Como nuevo fenómeno político
social. Pero sí resulta interesante cómo, no solo desde Honduras, que nos estamos adentrando hasta ahora en ese proceso, sino también de los otros, están analizando las posibilidades de que la gente vote en los tres niveles, o para diputados, para el Poder Legislativo, para Presidente de la República o para autoridades municipales. Y yo sí coincido con Eugenio en el hecho de que sería mucho más ejercería un poder fascinante la posibilidad de que el migrante votara por autoridades municipales más que votara por candidatos alcaldes, recordando que vienen del área rural.
Ajá. Y usted dijo que ya había más o menos un ejemplo de que pasó algo en relación a esto.
Claro, eso puede ser una tendencia electoral. Analicemos rápidamente lo
cual tendencia.
Lo local, ya vamos hacia ello. Pero analicemos lo siguiente: el migrante le manda las remesas. No las manda toda la capital, la mayoría van a su municipio.
Uh-huh.
Con ese dinero busca que le compren su terreno o su casa, porque siempre, como está en una situación de indocumentado, tiene la incertidumbre de poder regresar por ser deportado y quiere venir allá en algún bien.
O que le reparen su carrito.
Lo otro, hay un caso que está documentado en el trabajo del proyecto, el caso de Magdalena, también al cual ya habíamos hecho referencia de otra óptica. ¿Qué sucede ahí? Actualmente el alcalde...
En Intibucá es esto, ¿no?
Magdalena, Intibucá, con la frontera con El Salvador. Actualmente el alcalde es una persona que estuvo 2 años como migrante en Estados Unidos por dificultades con su mamá, que enfermó gravemente.
El
alcalde en este momento.
Uh-huh.
Tuvo que retornar. ¿Y qué le permitió a él, según él, hacer una campaña efectiva? Que en Estados Unidos mantenía una red y un cierto liderazgo con unas 450 personas que se comunicaban directa o indirectamente, que eran del municipio.
Con los paisanos.
Vía
celular, se encontraban en el restaurante, iban al partido de la selección.
Servían de red para que llegaran otras personas que emigraran, y cuando regresó, esta gente hizo una labor impresionante para que votaran por él.
¿Qué gente?
La gente que estaba en los Estados Unidos, con las cuales él había compartido.
Con los parientes aquí. Y le dijo, va este hombre, que es gallo.
No, simplemente servían de carta de referencia de que era una persona que había ido a trabajar y que había tenido éxito.
Y ganó la
ganó la ganó después de 50 años que su partido no tenía un alcalde de ese color político. Quebró una tradición política en el municipio.
Con familias de migrantes.
Quebró una tradición política en el municipio. Nunca antes su partido había ganado un proceso electoral en ese municipio.
Bueno, esto sí está interesante.
Y el alcalde que había tenido el partido había sido cuando eran nombrados por el Ejecutivo, que no habían procesos electorales. Entonces, esto, en, sobre todo en municipios rurales pobres, como muchos que hay en Honduras, o intermedios, esta puede ser una situación de influencia o tendencia que hay que estar importante analizar estos fenómenos políticos.
Solo 50 son A y B. El resto de municipios del país son C y D, con niveles de pobreza muy altos. Déjenme hacer la última pausa. No se olviden comunicarse con nosotros. Tenemos una dirección electrónica en la cual recibimos sus mensajes, radio@cedo.org. Es la manera más fácil de decir esta dirección. A ver si me ayudan ustedes que son expertos en electrónica. radio@cedoh, ¿sí?
Está muy bien.
radio@cedoh.org. Ahora es facilito comunicarse con Omar y decirnos de qué manera les gustaría participar en el programa, proponernos temas, igual hacernos sugerencias y preguntas para nuestros invitados. Hacemos la última pausa entonces y volvemos con las conclusiones.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos en la parte final del programa. Quiero recordarles lo que indica la contratapa de este libro, La Migración de Hondureños hacia los Estados Unidos. La importancia del tema migratorio y su repercusión sobre la economía y la sociedad hondureñas son tan evidentes que ya nadie puede negarlas o ignorarlas. Sin embargo, todavía el enfoque sobre estos temas carece de una visión integral y abarcadora que comprenda los diferentes aspectos y factores que los mismos involucran, afectan o condicionan. La visión sigue siendo hasta ahora muy parcial, unilateral y sesgada, con excesiva dedicación hacia los ingredientes económicos, el tema de las remesas familiares, del fenómeno olvidando o subestimando los aspectos colaterales como aspectos sociales, políticos, humanitarios, de seguridad, que son precisamente los aspectos que aborda este libro. Se hace necesario, por lo tanto, abordar desde una nueva perspectiva teórica el estudio y el análisis de los aspectos colaterales del fenómeno migratorio, haciendo especial énfasis en la necesidad de construir una visión integral sobre este tema a fin de poder diseñar y ejecutar adecuadas y necesarias medidas de política migratoria. ¿Tiene propuesta este libro, Leti? ¿A quién le debe servir en términos de propuesta el contenido?
Sí, yo creo que el propósito fundamental de esto era no solamente incorporar elementos de análisis riguroso del fenómeno e incorporar los aspectos colaterales que no habían sido abordados, sino el elaborar una propuesta para que todos aquellos que tuvieran interés en conocer el fenómeno de la migración tuvieran una concepción mucho más integral. Específicamente apunta hacia los políticos para ver de qué manera se coloca tanto en la agenda electoral como en la agenda de gobierno el tema de la migración. No es posible que el tema migratorio siga enfrentándose de manera casual, de manera coyuntural. Esto tiene que ser objeto de un abordaje mensaje de Estado, cosa que no está ocurriendo en este momento, y creemos que en ese sentido los aportes del libro están encaminados a proporcionar algunos ejes sobre la lo que pudiera ser una política migratoria del país o una política hacia los migrantes.
Mientras los bancos se pelean las remesas, mientras inclusive hay funcionarios en los gobiernos de la región apostando por ponerle impuestos a las remesas de los emigrantes, los políticos debieran estar ocupados en qué aspecto esencial de ese tema.
Bueno, por mencionar uno, la seguridad de los migrantes, porque el migrante, aunque se vaya, aunque el migrante esté en Guatemala o esté en México, sigue siendo un hondureño y está enfrentando una de calamidades tremendas que ya han sido expuestas a través de los medios de comunicación, pero es una responsabilidad del Estado velar por su seguridad. Y muchas personas, inclusive de los familiares entrevistados, se dijo que esas cantidades que se invierten en el voto del exterior debieran de estarlos invirtiendo para repatriar a los hondureños que son objeto de asaltos, de accidentes o inclusive de amputaciones y que no tienen los medios para poder regresar al país. Ese elemento humano es el que tiene que ser visto por los políticos y realizar una propuesta que incluya lo que se ha denominado el ciclo del migrante, es decir, una propuesta que va desde las causas que impulsan al migrante a irse hasta las condiciones por las que atraviesa, la situación que pasa dentro de los Estados Unidos y las condiciones en que es repatriado. En todos esos aspectos, el político hondureño debe tener una propuesta, el estadista hondureño debe tener una propuesta, y precisamente sobre eso es que el Centro de Documentación de Honduras quiere llamar la atención con este libro.
Muchísimas gracias a la licenciada Leticia Salomón. Eugenio, ¿cuáles serían sus consideraciones finales en relación al contenido de este libro que ya está en las principales librerías del país?
Bueno, en el caso del Tribunal Nacional, el Supremo Electoral, tiene algunas pistas sobre cómo repensar la organización del proceso electoral de cara al 2005. En cuanto al tiempo, a los ritmos, qué puede hacer para por lo menos contribuir a que haya un buen nivel de información y de educación en la campaña política de los compatriotas que están en Estados Unidos. Ese es un punto. De cara a los partidos, digamos que los interpela sobre cuál debe de tomar el tema e incluirlo en la agenda, y no solo ver al migrante que está en Estados Unidos como un posible voto a conquistar, sino como una persona que está requiriendo de una agenda que le pueda contribuir a mejorar su situación. A la sociedad civil, yo creo que pueden buscar realmente vínculos con las organizaciones de los emigrantes en Estados Unidos para poder fortalecerlos y contribuir a que el desarraigo sea mucho menor de lo que podría estar siendo. Y todo esto a una hondureñidad que participa de su país, aunque no esté en él.
Me indica aquí nuestro productor que el libro estará disponible para que lo regalemos de año nuevo a los políticos hondureños antes de las internas, que son el segundo... elecciones primarias, el segundo domingo de febrero. Es que son dos elecciones, ¿verdad? Eso todavía no lo comprendemos cabalmente.
El 20 de febrero, que cae un domingo.
Que eligen autoridades internas de los partidos y elegimos candidatos a cargo de elección popular.
Se eligen candidatos.
De modo simultáneo, los partidos que logran hacerlo, ¿verdad?
No, pero es interesante porque en uno de ellos tiene que ver los partidos políticos y en el otro es la ciudadanía.
Exacto.
Tenemos el derecho todos a participar en las elecciones primarias y solamente los de cada partido en las internas. Pero si son simultáneos, ahí se mezcla todo, ¿no?
Eso hay que separarlo, ¿verdad?
Hay que separarlo.
Pues le vamos a regalar este libro, si les parece.
Ajá.
Yo ya estoy pensando a quién se lo voy a regalar. Y no va a ser fácil encontrarlo antes de la Navidad, pero súper fácil encontrarlo antes del Año Nuevo, o para el Año Nuevo. La migración de hondureños hacia los Estados Unidos. Bien, pues, les agradecemos su sintonía. Les invitamos a buscar el libro. Gracias de nuevo a Leticia y a Eugenio por haber compartido con nosotros este nuevo aporte a la discusión y el debate de un tema de la agenda nacional, de los verdaderos temas que deben estar en la agenda de los políticos. Hasta el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.